Bien, seguimos en este verano nacional. Vamos a saludar ahora a Mabel Bianco. Ella es médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, con estadísticas realmente preocupantes acerca del matrimonio infantil. Muy buenos días, Mabel. Aquí Marcela y Noelia, la saludamos.
Buenos días, Marcela. Buenos días, Noelia.
¿Cómo le va? Bueno, queríamos saber cuál es la estadística que se conoce en nuestro país acerca de niñas que están casadas, ¿no? O del matrimonio infantil, que es un tema muy complejo y que además tiene varias aristas, ¿no? Como para analizar.
Sí, bueno, nosotras aquí en FEIM hicimos en el año... A partir del 2016 venimos estudiando el tema porque creíamos que esto no existía en nuestro país o que no era un tema preponderante. Pero tomamos el análisis de los datos del censo del 2010 y ahí encontramos que sí, que a diferencia de lo que creíamos, había un 4,7% de todas las niñas. Es decir, hablamos de niñas según la clasificación de Naciones Unidas, que es toda persona menor de 19 años, es decir, hasta los 18 son niños. Uh-huh. Y ahí descubrimos que el 4,7% de las niñas en todo el país estaban conviviendo, ya sea casadas o sobre todo en uniones convivenciales con varones mayores. Esto nos llamó tanto la atención que con un fondo especial del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres para Actividades de Prevención de la Violencia, estudiamos más a fondo y ahí pudimos ubicar la frecuencia por departamentos o sectores más reducidos de las provincias. Y ahí nos quedó muy claro que hay zonas del NEA y del NOA, incluida Chaco, sí. Misiones, Formosa, Salta y Jujuy, que tienen frecuencias mucho mayores, incluso que llegan al 12% de las niñas. Esto nos parece que realmente es algo muy importante porque estamos hablando de niñas en general menores de 15 años, la mayoría de ellas conviviendo, algunas casadas, pero las menos, la mayoría conviviendo con varones más grandes que ellas, que pueden ir desde los 5 hasta los 15 años o más.
Claro, o sea, ahora, entre 5 y 15 años más grandes, ¿no?
Más grandes que ellas, sí. Exactamente. Y lo que observamos es que al principio eran más las diferencias entre mayores, de 10 a 15 años. Pero estamos observando en el último tiempo que cada vez más hay frecuencias entre niñas de menos de 12, 13 años que están conviviendo con otro adolescente que puede tener 16, 17, 18 años.
En este caso estamos hablando de niñas que ya se van a convivir, a estar en pareja, y que además hay una alta tasa de natalidad, ¿no?, en esas niñas.
Claro. Bueno, este es un tema importante porque en realidad estas niñas cuando empiezan a convivir dejan la escuela, eso es lo primero, asumen el rol de esposas, ya sea casadas legalmente o no, y enseguida aparece el embarazo adolescente. Entonces uno de los temas es que nuestro país se caracteriza por tener una alta frecuencia de embarazos adolescentes. Pero lo que vimos es que en los servicios de salud se las atiende, se le da una relevancia, pero no se profundiza acerca de cuál es la condición de estas niñas. Entonces muchas veces están conviviendo y nadie se entera, digamos, y se entera de que tiene un embarazo precoz decimos porque es a una edad muy pequeña, pero no que están ya conviviendo. Entonces falta una pieza que nos permite no solamente entender mejor por qué esos embarazos precoces, sino además ver cómo se dan soluciones a esto, porque no es normal que una niña de 12, 13, 11 años conviva con un señor más grande y que esa convivencia entonces la ponga, la saque de la escuela, la ponga a riesgo de tener estos embarazos, además aumente la frecuencia de violencia, porque estas niñas son más débiles frente a estos varones mayores, entonces son muy sometidas, y además las vemos que luego muchas de ellas son abandonadas y quedan libradas a poder criar a sus hijos y sobrevivir ellas como puedan. Y ahí aparece la reiteración de uniones que no son las mejores, pero que las mujeres las aceptan para sobrevivir, o un trabajo muy precario, porque estas niñas no tienen escolaridad, no tienen formación, etcétera.
Ahora, Mabel, del trabajo de investigación que ustedes realizaron, ¿establecieron los motivos por los cuales estas niñas están en esta situación? ¿Cuál es el entorno familiar, la familia? ¿Qué rol juega ahí?
Bueno, son múltiples, como ustedes dijeron al principio. El matrimonio infantil no es monocausal. No podemos decir que hay un agente, una bacteria, como decimos, en algunas enfermedades. No, es multicausal. Y en esa multicausalidad influyen varias cosas. Una de las cosas que interviene es el tema de la pobreza. En la medida que estas niñas provienen de hogares pobres y muchas veces en la indigencia, hay más riesgo de estas uniones, porque la propia familia entiende muchas veces que es mejor que vaya a convivir con un varón más grande a fin de que las mantenga, y con la idea, que pasa a ser fantasía porque luego no se concreta, de que puedan seguir estudiando y escolarizándose. El otro gran tema también son variables culturales, es decir, estamos hablando a veces en general de medios rurales o semirurales, donde hay una alta frecuencia de mujeres que previamente viven estas convivencias precoces, muchas veces las propias madres de las niñas. Entonces también eso es un factor que pesa en cuanto a la mayor frecuencia que se dé en estas niñas. Pero el otro factor también que pesa en muchos casos es en varias de estas zonas que observamos hay un alto porcentaje de población indígena de distintos grupos, y muchas veces ellas en estas poblaciones hay abusos por parte de personas de fuera de la comunidad que van y que abusan de estas niñas, algunas las secuestran, y en muchos casos los propios padres consideran que en uniones precoces las niñas están más seguras frente a esos riesgos. Quiere decir que si bien no hay un único factor, hay varios factores que están interviniendo y que dependen, pero el resultado es que las niñas abandonan la escuela, tienen estos embarazos precoces y hipotecan el resto de sus días.
Y ni hablar de poder aspirar a hacer una carrera terciaria o universitaria, ¿no?
No, no, ese es el problema. Por eso nosotros creemos que es muy importante llamar la atención sobre este tema, y en estas zonas donde hay mayor frecuencia, sobre todo, hacer mucho hincapié en la persistencia de las niñas en la escuela. Y ahí hay un rol para la escuela importante, que es que cuando una niña deja de asistir, averiguar qué pasó, ver, porque podría haber intervenciones precoces de la escuela con las cuales las niñas pudieran evitar entrar en esas uniones. Hemos tenido muchas muchas entrevistas con niñas en estas zonas, y hay algo que nos dicen: hasta los 12 años permanecen en la escuela y están más seguras, pero a los 13 es cuando viene el riesgo. Entonces ahí es donde tendríamos que estar haciendo hincapié, tanto en las familias, en la escuela y en el medio, para lograr que estas niñas puedan seguir en la escuela y puedan, y podamos evitar estas uniones. Para eso necesitamos también un Estado, un gobierno que apoye y que facilite muchas veces algunos apoyos a estas familias, ya sea apoyos económicos o también apoyos en acompañamiento, en educación de ellos y en asistencia para poder cubrir necesidades básicas de las niñas.
Ahora, Mabel, en cuanto a las provincias del norte, ¿los casos son más frecuentes dónde? ¿En Chaco, en Formosa, en Corrientes, en Misiones? ¿Cuál es la provincia que en números ha crecido o tienen más niñas en esta situación?
Misiones y Chaco son de las más, yo diría. Misiones, yo diría que es la campeona. Cuando uno mira, nosotros hemos hecho mapas de las provincias por departamentos, es decir, unidades más pequeñas, ¿no? Y ahí, bueno, Misiones es casi toda roja, y rojo significa un alto porcentaje. Chaco también, Formosa, sobre todo en algunos departamentos, toda la zona del Gran Chaco es una zona muy roja.
Y en cuanto a las acciones de prevención, ¿cuáles serían, digamos, cómo podemos todos comprometernos con este tema? En principio, la no naturalización, ¿no? De esto, claro. Porque todos conocemos a alguna niña joven que se fue a vivir con el novio antes de los 18 años, ¿no?
Claro. Bueno, primero, como vos dijiste, por eso nosotros estamos haciendo difusión, porque la verdad es que esto merece ser conocido y desnaturalizado, como vos dijiste, porque se asocia como una cosa normal. Nosotros hace 2-3 años fuimos a Formosa y algunos de los colegas de ustedes nos decían: y bueno, pero aquí en la peatonal es normal ver parejas, desparejas, paseando por la peatonal, y todo el mundo, en general con niños, y todo el mundo lo toma como algo natural. Entonces, lo primero sería no naturalizarlo, difundir. Lo segundo es, nosotros trabajamos un índice de riesgo para venir las familias. Entonces, una de las aspiraciones es poder trabajar con los agentes de niñez, sobre todo, o también de las áreas escolares, para que puedan aplicar este índice, para que es sencillo, no es muy complejo, para ver aquellas familias que pueden tener más riesgo. ¿Para qué? Para centrarse en métodos de prevención en esas familias. Pero un método general que todos tenemos que aprobar o que tratar de ayudar es que la escuela sea sensible y mantenga a las niñas. Esto que yo les decía, una niña menor que deja de asistir a la escuela, bueno, no tomarlo como normal, ir a averiguar qué pasó, ver, tratar de hablar con la niña sin la familia muchas veces, porque así sale la información. Uh-huh. Entonces, este sería también un método. Y desde ya, con la aplicación del índice, podrían venir las medidas a tomar sobre las familias de mayor riesgo. Es decir, bueno, un apoyo más inmediato, un seguimiento, un acompañamiento de esa familia y de esas niñas, algún apoyo económico, bueno, distinto tipo de cosas que se pueden llegar a hacer. Y desde ya, además de la escuela, que la escuela tenga educación sexual integral. Uh-huh. Porque ahí viene la capacidad de que las niñas conozcan sus derechos. Y uno de sus derechos fundamentales es el derecho a persistir en la educación, a continuar siendo educadas y a poder decidir. Y uh-huh. muchas veces es difícil para ellas, pero en la medida en que tienen conciencia, que lo conocen, y que además todo el grupo, las maestras, los maestros, juegan un papel muy importante en esto para todo lo que es el acompañamiento y el trabajo con las niñas.
Uh-huh. Mabel, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este estudio que han realizado?
Nosotros tenemos una página web que es www.pein.org.ar. Ahí tenemos la información, pero además nos pueden escribir a fundación.pein, todo minúscula, @gmail.com, y les podemos facilitar. Incluso nosotros tenemos programadas algunas visitas, y creo que Chaco va a ser una de las provincias que vamos a ir, así que sería importante que nos ayuden para tener la posibilidad de contactar a funcionarios del área niñez, del área uh-huh. docencia. Vamos a trabajar seguramente con la universidad, que nos va a apoyar en las universidades son importantes en esto, para apoyarnos, para poder ver si podemos capacitar a los funcionarios y generar este interés por este estudio.
Bien, muchísimas gracias, Mabel, que tenga buen día.
Buenos días y gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, y hablamos con Mabel Bianco. Ella es presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.